Well, it's too late for sorrow.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, it's too late. And it's too late for tomorrow. For tomorrow.
A las 12 en punto, las 11 en Canarias, con LG OLED, el mejor televisor de la historia, abrimos el tiempo de opinión. Además de Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo
Ciro
estamos?
López, hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Luis García, hola, Luis.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Estás bien, ¿no, Celtiña? Estás bien.
Hombre, muy contento, en realidad, no te engaño, sí, sí.
Ha sufrido el Celta, ¿eh?
Sí, algunos habíamos incluso medio perdido la esperanza, pero porque no dependíamos de nosotros mismos, no por otra cosa. Pero oye, fantástico, 10 años después, a siguiente ronda, fenomenal, a seguir.
Joder, y se completa el pleno de los equipos españoles, que tener a 7 ya de cara a las eliminatorias directas es un balance magnífico, ¿no?
Joder, es una pasada, es que realmente es increíble, están todos, es que y algunos lo tenían muy difícil, el Celta en este caso, y el Sevilla tenía un grupo complicado, o sea, realmente al margen de Madrid, Barça y Atleti, estamos ahí otros equipitos.
Y se habla mucho, os lo pregunto a todos, de las diferencias económicas, por ejemplo, con el fútbol inglés, pero el fútbol español lleva ya años y años estando ahí arriba y teniendo protagonismo, sobre todo en las finales, ¿eh?
Totalmente, es que es una supremacía de la liga, de los equipos de la liga, absolutamente alucinante. La verdad es que es muy llamativa lo de Madrid-Barça, pues puede parecer normal, evidentemente, por presupuesto. Lo del Atleti a nivel de Champions, hasta donde ha llegado las últimas temporadas, es impresionante. Y ahora, pues bueno, lo del Sevilla en la Europa League, yo creo que la noticia es que por primera vez el Sevilla no va a ganar la Europa League en los últimos años, porque eso pasa a ser una noticia. Y a partir de ahí, pues oye, todos los demás, que entre el Celta, que entre el Athletic, 7 equipos, cuando el resto de países, creo que son Inglaterra y Alemania con 5, son los siguientes, pues me parece que es tan repetitivo, pero tan llamativo, que hay que valorarlo en su justa medida.
Sí, sí, no por ser repetitivo deja de tener el mismo mérito. Cuando hay buenos futbolistas y un espíritu competitivo y calidades en los entrenadores, pues la cosa funciona en los equipos, como ha funcionado con la selección. Y no, vamos, yo creo que rivales de la liga no los quiere nadie, porque saben de la calidad y el nivel que hay. En cambio, bueno, pues muchas veces no, el dinero no lo soluciona todo. Es verdad que ahora es el primer año que están cobrando mucho en la Premier, pero desde hace infinidad de años los equipos de la Premier les cuesta un trabajo enorme todo, cualquier cosa.
Es que a mí me parece que esto que dice Joseba, que de la Premier, de tal, ellos se lo pasan muy bien entre ellos.
Sí, es verdad.
Tiran un córner, se vuelven locos, tal. Sí, sí, es una cosa muy divertida y que desde luego, yo, si yo viviera en Inglaterra, pues me trataría de estar en 2 o 3 partidos de fútbol cada sábado y 2 o 3 el domingo. Ahora, cuando salga al continente, hijo de mi vida.
Claro. Es que ellos también se saltan en el centro del campo, los equipos de la liga juegan. Y yo siempre he oído a futbolistas decir que si les tocaban equipos de la Premier, respetaban, pero veían por dónde meterles mano.
Sí, ya había la sensación de que tiene que estar muy bien para ellos. La selección la llevan esperando desde el 66, que sí, la mayoría no había nacido.
Totalmente.
Y pero dice, bueno, pues bien, pues son muy buen rollo, la organización es fantástica y demás, pero bueno, yo todas estas coñas de... No he visto un equipo inglés que digas, oiga, en Europa va a ser un... Bueno, algún día les tocará, ¿no?
Sí, pero mira que ha cambiado la situación económica, pero también la deportiva, ¿eh? Porque ¿cuántos entrenadores ingleses hay ahora mismo en los equipos ingleses?
Pero eso no es llegar y besar el santo. Yo sé,
de aquí a 15 años hablamos.
Se tarda en ver.
Se tarda. Mira, hoy el Southampton, por ejemplo, empata 1 con el Apoel Beersheba. Es un equipo de Israel, de segunda fila, y le deja fuera del grupo.
El Apoel Beersheba es donde era Cruyff, ¿no? Los ancestros de Cruyff eran de por allí, ¿no?
Puede ser.
Sí, porque yo me acuerdo. Sí, porque una vez jugó en este equipo, jugó contra el Barça, si no me equivoco.
Sí, jugó contra el Barça.
Y Johan estuvo allí en Gloria Esté y parece como que, en fin, que la familia venía de por allí.
Sí, puede ser.
Pero si hasta el United le ha costado en la Europa League, o sea, que es el Manchester United.
Lo que pasa es que el United lleva una temporada en la Premier, fíjate, está 9 puntos ahora mismo del
Chelsea. Sí, pero suena United y dices tú, coño, el United de la Europa League, qué broma es esta, ¿no? Sí. Y ahí lo tiene, sufriendo como uno más.
Y como Mourinho y Ibrahimovic. Bueno,
claro, y Pogba,
millones.
Hombrecillos.
El United no hay un partido que no sufra.
Sí, es verdad. Es un equipo divertido para ver, eso sí, pero para sufrirlo, cuidado. La UEFA ha decidido en este caso esperar hasta el lunes para hacer el sorteo de las competiciones. Va a coincidir con la entrega del balón de de Oro o la oficialización de la entrega del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, porque el lunes tanto el portugués como sus compañeros ya estarán en Japón, donde a partir del jueves, recordamos, juegan el Mundialito. Y ayer nos llamó mucho la atención que en las casas de apuestas el Barça sea el primero, el principal favorito, el Bayern el segundo, el Madrid tercero, Atlético cuarto y City quinto. ¿No os llama la atención a vosotros?
Pues sí, la verdad es que, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid es el líder desde hace ya no por el resultado del otro día, que también, o sea, pero sobre todo porque es el líder de la Liga española, bueno, casi desde la, no sé si la cuarta o quinta jornada, o sea, que bueno, llama un poco la atención, y después es el equipo que está defendiendo el título.
Yo por eso, Ciro, le encuentro una explicación, ¿eh? O sea, a mí me sorprende, evidentemente, yo creo que debería ser el Madrid precisamente por eso, pero como nunca nadie ha revalidado el título, sí, en la Champions, igual sí, por eso es, o sea, ¿eh?
Puede ser.
Yo como de apuestas entiendo lo mismo que del Comunio.
Pues, más o menos, ahí pues, estamos, Miguel, sí.
El Bayern es el primero.
No, el Barça.
El Barça,
Bayern, Real Madrid, Atlético Madrid y Manchester City.
Pero escúchame, y si de esos cuatro los pusieras al revés, pues sería lo mismo. A mí que el Barça sea el favorito para la Copa Europa, pues no me escandaliza. Sí. Si dijera, oiga, es que es el Madrid, pues tampoco. Pero me refiero que no pone. Aquí la verdad es que dijeron, oiga, mire usted, el favorito para ganar la Copa Europa es el Borussia Dortmund. Oiga, ¿qué saben estos tíos que no sepamos nosotros, ¿no? Ahora es otro, pues me parece que igual cambia a partir de febrero.
No, pero que te llama la atención, ¿no? Tomás,
eso es fluctuante, es como. Sí, sí. Hoy está así.
En febrero pasa otra cosa.
En febrero ya veremos.
Sí, pero ¿por qué el Barça? O sea, yo no encuentro ningún motivo ahora mismo para que el Barça sea el máximo favorito, ¿eh?
Pues porque deben confiar en que mejorará mucho con respecto a lo que estamos viendo. Porque si es por lo que estamos viendo, cuesta trabajo. Pero bueno. En la Champions pasan cosas raras.
Oye, en la Champions son siete partidos muy buenos, o con seis incluso. Puede ser campeón.
Pero a ver una cosa, igual que te digo de los ingleses, este Barça de ahora puede ser campeón de Europa.
Sí, totalmente.
El de ahora, el que vimos con el Madrid el otro día.
Mira, yo estaba diciendo que si no estoy equivocado, me parece que de los primeros de grupo, el único campeón, el único que va primero en su liga es la Juve.
Pero a ver, escúchame, Tomás, pero si tú te tuvieras que jugar la pasta, en estos momentos, si nadie discute que el Barça, efectivamente, tiene potencial para ser campeón de Europa y ganar la Liga, pero digo, si tú ahora te tuvieras que jugar la pasta, yo creo que te la jugabas antes por el Madrid que por el Barça.
Sí, bueno, me la podía jugar antes por el Madrid que por el Barça, pero que era una pasta en el aire, en todos. Porque, escúchame, el denostado Atlético de Madrid... yo quiero ver qué sorteo tiene y si se mete en cuarto de final. Me la juego por el Barça, pues igual cobro.
También pasa una cosa con la fase de grupos que ha hecho el Madrid, probablemente lo valoren. Es que la fase de grupos del Madrid no ha sido buena, ha pasado segundo, ha estado tres partidos de seis sin ganar y a lo mejor por eso también igual ha bajado la cuota.
Claro, pero esto es coyuntural.
En febrero cambia la cosa.
Totalmente. Por cierto, ¿y vosotros qué equipo creéis que ha hecho la mejor primera fase? ¿A quién pondríais ahora mismo como favorito? Ahora, teniendo en cuenta que todavía quedan dos meses para que empiecen las eliminatorias y ya veremos dónde estamos entonces, ¿no? ¿Os ha llamado la atención alguno más?
El Atlético de los mejores.
El Atlético ha hecho muy buena primera fase, seguro.
Y en un grupo complicado.
Sí,
porque lo demás había bastante coña. Yo de esa Copa de Europa, yo que lo vi en el Bernabéu, que el Legia de Varsovia se haya clasificado para esa, todo es posible en todo el mundo del fútbol. Porque me pareció una cosa espantosa.
Bueno, a mí me parecía el peor equipo de toda la Champions.
Bueno, pues hizo cuatro goles en Dortmund, que es coña de partido.
Bueno, también es verdad que le metieron ocho, ¿eh?
Sí, pero... 8-4 y tal, 4. Le hizo 3 al Madrid, 7. Y dice, coño, entonces resulta que le ha ganado el Sporting de Lisboa, que le viste el primer partido en el Bernabéu y parecía el Brasil de Pelé. Es que es complicado. A mí me parece que no hay un gran dominador, quitado el Sevilla en la Europa League, pero también eso ha sido un show tremendo. ¿A quién veis campeón de Europa y campeón de la Europa League?
Es que, ¿sabes qué pasa, Tomás? Yo este año, sobre todo en la Champions, yo otros años sí que tenía muchas sensaciones de este equipo pinta, que luego no la ganaba, pero pintaba campeón. Sí. Y sin embargo, este año no, este año realmente no veo ningún equipo que diga que está muy bien. El City no está muy bien, el Bayern no está muy bien, el Madrid no está muy bien, el Barça no está muy bien, el Atleti no hay ninguno que esté muy bien.
La lógica ya prácticamente en los últimos años viene a decir que un equipo español es muy probable que esté, porque es que siempre ha ocurrido, por lo menos los últimos años, que se eliminan entre ellos. Sí, o sea, al Bayern le eliminan, yo creo que consecutivamente, el Barça, el Atleti o el Madrid, y el Atleti.
Sí, los tres.
Los tres, o sea, que cada vez que ha caído uno de ellos era contra otro rival español.
Lo cual quiere decir que este año igual le elimina Sevilla.
le toca.
Bueno, oye, pues el Sevilla, igual, cuidado con el Sevilla, ¿eh?
Yo tengo una pedrada.
Claro. Miguel, igual elimina al City el Sevilla, por hecho de echar a Guardiola.
Sí, yo tengo una pedrada.
¿Por
que
echar
es
a Guardiola?
Que...
Claro, porque al final al Bayern de Múnich lo eliminaba, sí, en español estando Guardiola, ¿no?
Sí. Ah, bueno, hombre, no, pero se lo han echado tres
y veces. Y leis fino,
¿no?
¿Eh?
Claro, claro. Si toca City y Sevilla no se presentan. Ahora, yo tengo una pedrada que no. Sí. A mí me da uno miedo. Y desde luego no le veo como estos años atrás, que es el Bayern. Porque me parece que está muy cerca y se está quedando. Y entonces yo esas pedraditas las tengo. Entonces, digo, a ver si es que toca el año alemán. Yo qué sé.
No, pero primero hay que saber cómo se llega a febrero. Y luego, claro, que hay equipos, claro, que ahora te parece que pueden decir, sí, está muy en línea baja, como puede ser el PSG, pero con los futbolistas que tiene.
Claro, claro.
Pues...
No obstante, Siro López, si el Madrid gana, ¿la cuál es? ¿Las 12 son?
La duodécima.
12 del 12 a las 12, Tomás.
Yo creo que el club debe disolverse.
No, hay que retirarse ya.
Disolverse.
Ahora os pregunto por algo de.
Por abuso.
De
club, pero se vende el estadio, se
atonta.
A la gente se le da un dinarillo al socio
y ya está.
Y hace el puño.
Me acaban de pasar una noticia, leo textualmente. Una banda organizada desvalijó el pasado miércoles por la tarde el chalet de Rafael Varane en la urbanización El Encinar de los Reyes de Madrid, aprovechando que el jugador estaba disputando con su equipo el partido ante el Borussia Dortmund. El futbolista confesó a la Policía Nacional que se le olvidó conectar el sofisticado sistema de alarma que dispone en la casa cuando salió de la misma. El jugador descubrió el robo cuando llegó a su chalet el pasado miércoles. Toda la casa estaba revuelta y le habían sustraído, en principio, 12 exclusivos relojes, alguno valorado en más de 4.000 euros, 3.800 euros en metálico, joyas por valor de unos 10.500 euros, 6 maletas y gran cantidad de ropa, complementos y zapatos. En total, más de 70.000 euros.
Son culés.
Mira qué organizador.
En elmundo.es.
Con las maletas.
Son culés.
para olvidarte la alarma.
Ojalá de mi vida, por Dios. Pero esos muchachos, ¿cómo tienen toda esa cantidad de cosas en casa?
Tampoco me ha parecido
nada exagerado.
O sea, para un futbolista que tenga una colección de relojes,
una cajita fuerte, hermoso, una cosita que quede, haya alarma o no haya alarma.
Es que pueden haber.
También se han llevado.
Hombre, si estaba el hombre de viaje concentrado con el equipo, pues habrán tenido tiempo de sacar lo que han querido.
Claro.
Qué barbaridad.
Hombre, es curioso también que justo se deje, sí, o se olvide la alarma, conectar la alarma y le roben. No sé,
bueno, eso ya me parece menos curioso.
Es demasiado curioso.
Eso no creo la casualidad.
Pero eso es para darle una colleja. Vamos, a mí me pasa y duermo 3 semanas en la calle.
¿Cómo? Yo no vuelvo.
Teniendo lo que tiene en casa. Es que yo siempre digo, claro, yo soy yo y Rafael Varane es Rafael Varane y el resto son el resto. Pero claro, digo, si a mi casa entrar a robar. ¿Qué se llevaría en mi casa?
Bueno, si lo quieres contar, Joseba.
No, la tele.
Si quieres dar pistas.
La tele, pues, es que tampoco vas a hacer un gran negocio si te llevas mi tele.
El jamón.
El jamón
está en el trastero. Está en el trastero.
Yo siempre he pensado que es más el follón que te pueden montar.
Sí, porque...
Que lo que se pueden llevar de casa.
Y el susto que te llevas.
No, y el susto. Y la sensación de...
Yo solo digo que si
alguna vez vienen... Yo joyas no tengo y en metálico lo que tengo lo llevo en el bolsillo, o sea que...
Yo solo digo que si alguna vez vienen que no esté dentro, por Dios, ¿eh?
Ah, no, por favor.
Joder, macho.
Pues sí.
Yo en realidad en mi casa la joya soy yo. Entonces aquí se van a... Joder, no se me van a llevar, pues coño, que no venga, chico,
vamos,
aquí una
vamos
lámpara.
A dejarlo en el Perla.
El Perla, exacto.
La Perla.
Qué barbaridad.
Os voy a preguntar por el Madrid. Hablando del Madrid, ¿os parece preocupante desde la perspectiva madridista que Cristiano haya hecho la peor racha de Champions, que lleve 4 partidos sin marcar? ¿O confíes como Lama en que al final marcará 40 goles y estas cosas que se
deben decir? Muy, muy línea Lama soy yo en este asunto, mucho.
Por si acaso, ¿no? Por la que te voy a quedar después.
No, porque sea Lama, sino porque creo realmente que lo de Cristiano es un goleador total, que las rachas van y vienen, pero que al final acaba marcando los 40 goles, es que no me cabe la menor duda. Otra cosa es que los marque los partidos que los tiene que marcar, o que el madridismo espera que los marque, pero yo no tengo ninguna duda del futbolista, ni de que con la edad que tiene vaya a venir el bajón, ni incluso que le afecte todos estos temas que están saliendo. No
yo vi ayer una relación que publicó Pedro, y sí, hombre... Se ve un retroceso, vamos a decir, paulatino y progresivo, pero que Cristiano Araoles tampoco me cabe ninguna duda. O sea, no sé si serán 48 o 37 o 35 y 42, pero que meterá muchos, natural.
Y además, por ejemplo, el otro día le mete 3 al Atlético de Madrid, quiero decir, partido gordo y que probablemente lo necesitase más el Madrid que los que podría necesitar en Liga de Campeones en la fase de grupos. Así que tampoco creo yo que el madridismo... Hay cierto run-run con Cristiano, ¿eh? Eso es verdad, porque físicamente no está bien y futbolísticamente no está bien en este arranque de temporada. Pero yo no creo que el madridismo esté muy preocupado, porque al final son 9 años ya, 8 años ya, en los que siempre aparece.
No, y además, si os acordáis, el año pasado por estas fechas estamos hablando casi de lo mismo, que si le estaba costando entrar en forma, que si no acababa de estar fino, que si no, y al final acabó, pues eso, metiendo lo que tenía que meter. Entonces yo creo que es demasiado pronto para enterrarlo. O sea, yo creo que bueno, que es verdad que por el tema de la lesión, pues le ha costado quizás más tiempo de lo normal en el entrar en forma, pero yo creo que al final va a meter 50 goles, pues como mete todos los años.
Yo no le entierro, Dios me libre, pero el run-run está.
Sí, es que no, sí, está,
sí,
bien.
No, no, no.
Está bien.
El run-run, bueno, está.
Ayer se le vio un par de carreras que le ganaban en velocidad a los defensas alemanes.
Es lo que yo iba a apuntar.
Pero también, sí, yo creo que todo esto también es coyuntural y tiene un poco relación incluso con lo que hablábamos antes, que los equipos y los preparadores físicos, yo creo que están poniendo a tono estos futbolistas y estos equipos que aspiran a todo para que estén en pleno rendimiento cuando se decían los títulos y no lleguen un poco fundidos como ha pasado últimamente.
Vale, pues todos confíen en Cristiano. Muy bien. Por cierto, los representantes han publicado hoy los datos sobre su patrimonio en el extranjero, un total de 203 millones de euros y 23 millones y medio en España. ¿Ha habido algún avezado en esta redacción que ha dicho que tener eso es un problema?
Bueno, un bendito problema, ¿eh? No me importaría tenerlo.
Que no lo cuente, ¿no?
Sí, sí. ¿En problema, qué sentido, no? ¿Es un problema?
No sabemos.
Lo que es un problema.
Los avezados.
Pues sí, es un problema.
A ver, aquí está el avezado.
Lo he dicho yo y es un problema. Es un problema.
Bueno, claro, entonces no están avezados.
Es un problema.
Sí. Es un fero.
Alguien que dice eso es avezado. Eso no cabe duda.
Es imposible.
Osado, más que
no te da tiempo a gastártelo en tu vida, eso.
Vaya lío.
No te da tiempo, sí.
Sí. Vaya, bueno, problemón.
Ya se lo gastarán otros, ¿no?
Pues uno u otro se lo gastarán.
Ahora, luego, efectivamente, luego ven todos los problemas que vienen, claro.
Oye, de todas maneras, de todo este asunto, acabaremos viendo papeles y viendo cosas, ¿no? Entonces, yo tengo ese dinero puesto y tal, o sea, de esto habrá una claridad, digo yo, ¿no?
Pues, cabe suponer que ese, al final todo se sabe, ¿no?
Sí, bueno, verdad. Yo creo que te queda mucha película en todo esto.
Y lo que pasa, exacto, que esto será largo, ¿eh? Porque, claro, para ganar todo ese dinero y tener todo ese dinero, pues hostia, habrá una cantidad de papel que habrá que tendrá, sí, que enseñar, que esto se prolongará meses. Lo que se trata es que no se haga todo con luz y taquígrafos para que no haya ningún tipo de sospecha ni de trato preferente, y que Dios le ayude y tenga la mejor suerte, porque cuando topas con Hacienda siempre hay un concepto en el que acabas palmando.
Sí,
pero aquí hay una cosa que está clara. ¿Ha tributado en España o no ha tributado?
Claro,
si es todo,
este dinero, sí.
Pero si es todo lo que tiene, es que si esa es la cuestión.
Es, o sea, donde ganas el dinero, Tomás.
Claro. Es
que una cosa es, tú ganas tanto dinero, pasas por caja y después con ese dinero te lo puedes llevar fuera o no, que me imagino que eso será algo lícito.
Si has pasado por caja, perfectamente lícito.
Claro, el asunto es si al margen de este dinero, por el que has pasado por caja, tienes otro dinero que no ha pasado por caja. Claro, que eso es lo que se está investigando ahora.
Digo yo, que de eso sabremos algo, vamos.
Sí, con el tiempo.
Con el tiempo se sabrá todo.
Hombre, con el tiempo ya has visto que los casos, por ejemplo, de Xavi Alonso y María Carvalho han salido a relucir. El Mundo Carvalho ya lo publicó hace tiempo, ¿eh?
Carvalho dice que ha pactado 400.000 euros, ¿no?
Pues no
eso
lo sé.
He leído yo por ahí que dice que ha pactado un acuerdo.
Sí, yo también he leído lo mismo. Sí, he pensado que unos tanto y otros tampoco, pero...
Sí, 400.000 euros y que con eso queda el hombre puesto. Bueno, pues bien, pues eso es lo que se pide, vamos.
Pues no era un caso gordo entonces, ¿eh? Gordo, no, sí, comparando con los otros, evidentemente, pero comparado con las cantidades que se mueven, porque Messi, ¿cuánto tuvo que pagar Hacienda, Miguel? ¿50 millones fueron?
No, pagó tanto. Creo que eran, no sé si ahora estoy, yo soy muy malo para la memoria y los números, no sé si eran, hablaban de 4 o 6 millones, creo que esa era la cantidad. Claro, aquí se está hablando de 150, eso es una cosa sideral que a mí se me escapa del entendimiento, vamos.
En cualquier caso, ante la justicia no sé, pero ante Hacienda somos todos iguales, ¿eh?
Ah, no, seguro.
Con el tiempo, al menos, ¿eh? Con el tiempo.
Y escúchame, 400.000 euros son X cientos de pensiones, ¿verdad? De señores que están aquí y que el señor Carvalho, pues oiga, pues se equivocó, no se equivocó, pagando, maestro.
Claro.
Carvalho, Cristiano, Messi, Tomás Guas y Pepito Pérez.
Claro, efectivamente. Como tiene que ser, además.
Yo pago 4 euros y me hacen la ola por la calle, pero bueno, los pago. No, coño, es que es así, es que esto no puede ser. O sea, hay cosas que no pueden ser. Y he leído cosas por ahí alucinantes, que es verdad. No se puede hacer de esto una coña, porque no es una coña.
De Hacienda, dices.
No, no, de estas situaciones.
Hombre, claro.
O sea, yo comprendo, a ver, si me decía a mí un amigo mío que está metido en el tinglado, que dice, oye, si a ti te quiten el 50% de lo que tú ganas, oiga, no es que te estén invitando a delinquir, Dios me libre, pero que te hacen excitarte, y a la gente que tiene alrededor, pues yo conozco y esto, y hacemos una cosa y una sociedad fuera, todo el jaleo. Bueno, muy bien. Ahora, mire usted, lo que tenga que pagar, páguelo, porque no está el mundo para estas coñas, y mucho menos España.
Hombre, a mí me gustaría ganar el dinero que ganan estos señores para saber qué haría.
Y pagar Hacienda.
No, pues seguramente... No, pero seguramente...
Ahora digo que yo pagaría religiosamente Hacienda. Si claro, me viera claro. En una situación como esa, no sé qué haría.
Aparecería un hombrecillo listo.
Pues sobre todo porque todos los jugadores de fútbol están rodeados de asesores que son los que les manejan. Claro.
Aquí voy, que vendría un hombrecillo astuto que te diría, pues mira, si esto hacemos cuatro cosas y dos cocochas aquí y cuatro allá...
Y que es verdad que ahí te pones en manos de uno que sabe más que tú y que te dice, oye, esto es perfectamente, perfectamente legal, no tiene ningún problema... Y tú, y a lo mejor es real, pero que tú te lo crees.
Pero Miguel, es que yo ya estoy en manos de alguien que sabe más que yo. Quiero decir, a mí ya me podrían meter en la cárcel mañana mismo.
No, y a mí, o sea, quiero decir que claro. Yo voy a un señor, claro. Le llevo mis nóminas, él tiene los papeles.
Y hace y deshace.
Hace y se acabó, y yo voy y firmo. O sea,
yo hablo de, por ejemplo, de mi experiencia, ¿no? El asesor a mí me dice, no te hagas empresa, algo que está muy extendido en el mundo laboral y también en el mundo del periodismo. Si te haces empresa, tributas un 25%, creo que es, y si eres autónomo sin más, pues tributas un 30 y tantos. No sé muy bien cuántas son las cantidades.
Pues más te vale que no lo hagas.
Entonces hay mucha gente que se hace empresa.
Ya. Yeah.
Pero a mí, mi asesor me dijo, no te hagas empresa porque tarde o temprano cogerán a todos. Primero a los que están en más alto, después a los que van bajando.
Te di un buen consejo, hazme caso.
En el 2009
cambió. Te lo digo por experiencia.
Y a mí en su día. Y en el 2009 cambió y todos para.
A mí no me lo hicieron.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir eso? Ah, que no te lo hicieron.
Por eso te digo.
Ni a mí tampoco.
Que eso. A mí me dijeron que era cojonudo lo de tener empresa, ¿sabes?
Bueno, pues ya está.
Y ahora, pues ya sabes.
Pero tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre. No, tú, López, eres un hombre extraño con ramificaciones en Galicia. Premia de mar. Pues ¿dónde vives?
Ya os contaré, ya.
¿Pero tú eres empresa o no?
Era.
Oye,
deje de serlo.
Oye, y en ese caso la duda que... Joder, estamos hablando de temas económicos.
Sí, sí.
En ese caso tú vas a donde tu asesor y le dices, ¿monstruo?
Sí, claro. Y te dice, no, pero mira.
No, pero, claro, sí, no, pero si tú me dijiste qué.
Ya. Claro. Sí. Ese
pero
es el
mira
tema,
para
¿eh?
Otro lado, te dicen ya. Sí,
ese es el tema, que cuando palma un contribuyente, el asesor no palma nunca.
Nunca. No. Y te dicen que no, pero bueno, pero ya te dije que no sé qué, que a lo mejor.
En el 99% de los casos entiendo que son gente que te dicen exactamente lo que hay que hacer convencidos de que es lo correcto, ¿eh? Pero... Sí. Pero tu buena fe no la puedes demostrar nunca. O sea, simplemente claro. Está mal hecho y palmas.
¿Y luego no se pueden pedir daños y perjuicios a los asesores?
Pues no, me parece que no. Pues
bastante tienes luego con la multa ya, que tienes que pagar.
Ya, joder, pero tú pagas al asesor religiosamente, además que se les paga bien,
sí,
¿eh?
Sí.
Merecido lo tendrán, digo yo. Pero tú le pagas y al final te meten un lío de estos.
Ya.
No, pero eso...
Ves a reclamar al maestro Armero. Eso lo contaré.
Al final, sí.
De todos modos, lo malo es lo que es por conveniencia, lo que se hace por conveniencia, con el cliente de acuerdo. Y eso sí que es realmente defraudar.
Sí, hombre, si lo haces en conveniencia claro, y de acuerdo,
eso,
sí.
Eso debe pasar. Hay, bueno, en los papeles estos que están saliendo se hablaban de servicios que te preparaban un tinglado para tener que cotizar menos.
Tal cual.
Pero ya veremos.
Ya veremos. Bueno, si al final todo el mundo cae por su propio peso, como las ruedas de poli. Siro, ¿te ilusiona mucho el mundialito?
Pues sí, me parece
eso. El mundial.
El año pasado era el trofeo Toyota, pero este año no es el mundialito, es la Copa del Mundo de Clubs.
Hoy ha ganado el Atahual Payupanqui 2-1 a no sé cuántos.
Al Oakland.
Oye, en América tú ríete, pero sí, le dan un valor
verdad.
Impresionante, 10.000 claro. Personas despidiendo en Medellín a su equipo.
No,
claro.
Para que ellos...
Esto no es América, Elías.
Bueno, oye, pero es la misma competición.
A ver cuántos van a barajar al Madrid el domingo.
Al final es el mejor equipo del mundo o el único título que puede designar al mejor...
Que lo acredita.
Que acredita al mejor equipo del mundo. ¿Viste o no?
Elías, esto es un poco luego el Teresa Herrera. Es el Gamper y es el Trofeo
Bernabéu. Bueno, pero Teresa Herrera tiene más nivel.
Bien, pero el título es el mejor equipo del mundo y resulta que lo avala la FIFA.
Escúchame, sí, claro. es para el campeón de América, cargarse al campeón de Europa es algo extraordinario. Sí,
pero os imagináis, claro, ahora estamos metidos en la vorágine esta de las televisiones y el dinero y tal y cual, ¿no? Y sacar rendimiento a los patrocinadores y todas estas cosas. Pero os imagináis un partido ahí o una eliminatoria ida y vuelta. ¿Quién ha sido el campeón de la Libertadores este año? ¿Quién va como campeón de la Libertadores? Joder, sí, estamos puestos en la
comentado, ¿eh?
O sea, no sabemos ninguno. ¿Quién ha sido el campeón de la Libertadores?
Esto es
una vergüenza lo nuestro, ¿eh?
Aquí estamos cebando porque va a salir Evangelio.
No sé, a ver.
Para que salga la rata.
Evangelio, lúcete.
El Atlético Nacional.
Yo lo sé. De Medellín.
Se lo acaba de decir.
Me creí que estabas de cachondeo, pero vamos. Por favor.
Pero se acaba de decir Elías que han estado 10.000 personas despidiendo a...
Es verdad. Claro. Sí, pero no te has reivindicado, Elías. Te has quedado callado y no has dicho nada.
A ver si alguien más lo sabía.
Tú fíjate que a estos le cascan al Madrid... En la final, joder, fiesta nacional, muy lógico.
Pero tú imagínate qué bonito sería que jugara el Madrid en Medellín y luego el Atlético Nacional viniera aquí.
Sí, no, hombre, pero sí, históricamente no ha habido partidos maravillosos jugando solo un solo partido, el campeón de Europa contra el campeón de América. Y así ha sido, y hemos visto partidazos, y cuando se han ganado el equipo europeo, pues ha tenido muchísimo prestigio, y cuando lo ha hecho el americano, ya no te cuento lo que supone para ellos.
Como aquel...
Estoy sorprendido, ¿eh? Qué vergüenza de periodistas somos que no sabemos quién ha ganado la Copa Libertadores este año, excepto Elías.
Pero si lo acababa de decir, yo creo que estaba
claro,
coña.
Claro, yo también.
Sí, ya, y yo.
Sí, joder. Y lo ha dicho este.
Un oyente que claro que Siro era empresa, montó una de galletas. Por aquí, Dani. Los asesores no tienen responsabilidad alguna, tú formas tus declaraciones, tú eres el único responsable, otra cosa es que haya que cambiar eso. Y dice otro oyente que él tiene un asesor en cada paraíso fiscal. Bueno, hay otro oyente que dice que lo que le va a tocar al Madrid de aquí hasta la final de la Champions, el Leicester en octavos, en cuartos el Benfica y en semifinales el Mónaco. Hay otro que dice que es verdad que los ingleses no son para tanto, pero hace no mucho Chelsea y Liverpool campeones y también llegó el Manchester a la final. Y muchos nombres, Joseba, del nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid que mañana a la 1:00 p.m. en el estadio Vicente Calderón se va a dar a conocer. Vamos con ellos. Tomás Guas, tú puedes decir lo que quieras de cada nombre.
¿Sí?
Por ejemplo, Neptuno Stadium, dice no, por aquí Indio de los Alpes.
Bueno.
El himno será muy gracioso. Yo me voy al Manzanares, al estadio Wanda Chinatown, dice por aquí otro oyente. Estadio Mono Burgos de Arias, este no está mal tampoco. A mí me gusta el nombre de la peineta o Atlético Stadium, pero Wanda no, por favor, nos dice una socia del Atlético de Madrid.
Una cosa es el nombre del estadio y otra cosa es el del patrocinador, ¿eh?
Claro, va a haber nombre y luego
patrocinador. Exacto.
El nombre que yo creo que más le gusta a la gente es Estadio Luis Aragonés.
Pero eso ya dijo el Atlético, ¿no?
Que es el más repetido, pero yo creo que el que más le gusta a los atléticos, ¿eh? Luego dice por aquí otro estadio, Gregorio Manzanares Stadium, por Antoñito Ruiz. Estadio Minuto 93 o Estadio Sergio Ramos, dice por aquí otro. Y
ese le gustaría a Siro,
sí. Sí, mucho.
Wanda Cabecita Ruiz, este me lo ha llevado el presidente. Estadio de los Taruguitos, este ya salió.
Eso lo propone Palomar, ¿no?
Y otro sí. Dice que le podían llamar Queremos tu pescuezo arena. Este tampoco estaría mal, se lo pondría el cala.
Queremos tu pescuezo arena, como es. La verdad es que a nuestros oyentes les encanta opinar de fútbol y de muchas más cosas, pero es fácil hacerlo aquí con los que más saben participando en Comentarista por un día de La Quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es y registrarse. Puede narrar un partido de la jornada del 18 de diciembre. Hay que correr y participar hasta el 11 de diciembre. Una semana después tendrá esa experiencia. Y hay que jugar, evidentemente, la quiniela. Despido a Elías, despido a Miguel, despido a Luis. Gracias a los tres. Un abrazo hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Quedaros Siro y Tomás, que tenemos que hablar de un asunto. Y luego tenemos el debate. El debate, por cierto, realidad o victimismo. Las declaraciones de Luis Enrique. 950-60-06, 950-60-06. Y en 15 minutos, más o menos, empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. Cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 57 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world, world. Come here and visit my world. Did history shine and stars. Our love is the only way. Get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more.
Siguen Tomás Guas y Ciro López y sigue Fouto, tú que eres uno de los estiletes del periodismo olímpico de la cadena COPE, Fouto.
Bueno, si soy yo eso, vamos, imagínate.
Tú eres el que vas a los Juegos para preguntarle a Usain Bolt si es Madrid el Barça y esas cosas, ¿no?
Sí, y se lo volvería a preguntar, por cierto, ¿eh? Hay otros que se lo preguntan, ¿eh? Pero no salen en titulares.
Ah, no.
Yo sí.
Tú sí.
Yo cogí y ala, ahí salí, pero bueno.
Bien, decimos todo esto porque ayer nos llamó la atención que el COI aceptara el cheerleading como deporte, como disciplina deportiva, porque deporte evidentemente que sí, las cheerleaders, Ciro. Si
ah, vale, ahora, mucho baloncesto. Es que estaba yo ahí, sí, no, pues había perdido.
Pues como concepto genérico creo que bien. Se llama cheerleading.
Ah, vale.
Creo.
Correcto.
Bien. Y ya es disciplina, deporte era evidentemente, pero ahora ya es disciplina deportiva. Y en 3 años se decidirá si se incluye en el programa olímpico. ¿Hubo alguna opinión adversa? Y por eso hemos querido llamar hoy a Eva Martínez, que fue cheerleader, dirige el Dream Cheers, que son las mejores animadoras de Europa. Bailaba en su día para los Dragons en el Olympic y creó un grupo de animadoras que componen ahora mismo creo que 20 mujeres. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Estáis de subidón, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Esto ha sido una muy muy buena noticia para todos, que hará que ese deporte pueda crecer aún más. Y bueno, la verdad es que esto ya lleva muchos años en proceso. De hecho, desde el 2004 que yo viajé a Estados Unidos a los Worlds, que son los campeonatos del mundo de cheerleaders que se hacen en Orlando cada año, me invitaron hace ya bastantes años para hablar conmigo, para dar a conocer la intención de ellos de poder hacer este deporte olímpico. y nos pidieron su apoyo y así lo han tenido. O sea, nosotros hemos firmado la carta que ellos pidieron a todos los países pidiendo el apoyo para que el COI lo reconozca como deporte olímpico.
En cualquier caso, en caso de reconocerlo, que sería dentro de 3 años, creo que no empezaría a practicarse como deporte olímpico dentro de los Juegos Olímpicos hasta el año 2024. Pero ¿esperáis que sea olímpico en cualquier caso o no?
Hombre, a ver, yo creo que ha crecido ya, bueno, a pasos agigantados, y podéis ver un poco de al nivel que está en Estados Unidos. Por ejemplo, lo que es los campeonatos, no tiene nada que envidiar lo que es la gimnasia artística, ¿no? Que es realmente el cheerleading, es la disciplina acrobática de lo que es, o sea, hay una diferencia que mucha gente no conoce. Una cosa es la parte de dance, que es lo que se está acostumbrado a ver en los partidos de baloncesto normalmente, o lo que es en entertainment, en deportes, y luego es la parte de acrobacia, que es mixto, hay equipos mixtos, hay equipos masculinos, femeninos, y esa es la parte que se quiere que se haga olímpica. O sea, no es la parte de baile, es la parte de gimnasia artística, y realmente son gimnastas. Es que la gran mayoría son gimnastas retirados que pasan o que se pasan de una disciplina a la otra.
Tu grupo sois ahora animadores del Barça, de la ACB y de la Federación, ¿no?
Sí. Nosotros somos las cheerleaders oficiales del Barça. También ahora nos veréis en la próxima Copa del Rey de baloncesto. Ya estamos preparándola y somos las cheerleaders oficiales de la Selección Española. Cada año os hacemos la ruta Eña, acompañamos al equipo nacional en la gira preparatoria a cada campeonato. Y sí, la verdad es que, bueno, estamos súper contentas. Esto es una gran noticia para nosotros, aunque nosotros estamos más especializados en lo que es la parte de baile. También tenemos nuestro equipo de cheerleading, que realmente los podéis ver en muchas ocasiones en el Palau Blaugrana. Mira, justo el próximo partido, seguramente sacaremos al equipo de cheerleading, y bueno, realmente el público se cae cada vez que hacemos un lanzamiento al aire. Se ven mortales en el aire, la gente le encanta, es una cosa muy novedosa, con muchísima dificultad, muy espectacular, y bueno, pues también lo tenemos nosotros, sí.
¿Cuánto tiempo, cuántas horas a la semana os quita esto, Eva?
Pues mira, entrenamos una media de 10 horas a la semana. 10 horas a la semana, esos son los entrenamientos base. A partir de ahí, cuando tenemos algún campeonato, por ejemplo, ahora para la Copa del Rey, pues justo pasadas las fiestas de Navidad, empezamos ya concentración. Y eso quiere decir, pues, que por ejemplo los fines de semana se entrena sábado, domingo, entre semana las 10 horas semanales, y bueno, realmente no tenemos horas. O sea, yo busco un objetivo que es, pues bueno, que el público siga considerando que Dream Cheer es uno de los mejores equipos de cheerleaders de Europa, y para ello hay que trabajar muchas horas detrás, tanto de lo que es la parte física como la parte coreográfica, bueno, un poquito estilismo, un poquito todo, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no?
¿Se vive
entrenar
de esto?
Y entrenar. ¿Perdón?
¿Se vive de esto?
A ver, las chicas tienen una nómina a fin de mes. Vivir exclusivamente de ser cheerleader es muy difícil, pero tanto aquí como fuera, como en Estados Unidos. Yo he estado conviviendo con cheerleaders americanas, he estado en varios equipos, y realmente es lo mismo que aquí. Esto para ellas es un trabajo, pero es un plus para ellas. Normalmente compaginan sus estudios universitarios con esto, incluso algunas ya han acabado sus carreras y compaginan su trabajo con esto. Entonces esto es un plus importante, pero realmente la cheerleader, su objetivo nunca es el económico, es poder vivir la experiencia de ser cheerleader, de poder bailar delante de tantas personas, de poder estar en los mejores eventos deportivos, y además, como yo digo, es un trabajo para ellas, que claro que sí, evidentemente está remunerado.
Para romper con la imagen caduca que tiene mucha gente, que normalmente describe a las cheerleaders como chicas de buen ver, con poco cerebro, que solo mueven un popón. Nos has dicho que muchas de ellas han terminado ya estudios superiores.
Casi todas. De hecho, te podría decir que es casi uno de los requisitos que las chicas que tengamos sean universitarias. Como yo digo, para ser una Dream Cheer, las chicas tienen que ser bastante inteligentes, tienen que tener inteligencia, porque realmente tienen que tener una capacidad de memoria increíble. Nosotros tenemos un repertorio de más de 100 coreografías, todas de diferentes estilos, y todo eso tienen que tener las chicas en la cabeza. El aprendizaje ha de ser súper rápido, han de ser capaces de asimilar muchos conceptos en muy poco tiempo, retener en memoria. Tienen que tener bastante inteligencia emocional, pues, para poder afrontar lo que es la actuación en público ante cualquier fallo, cualquier cosa que pueda haber, mantener la sonrisa. Realmente es un tópico de las películas americanas, que ha hecho mucho daño, pero realmente, o sea, solo tenéis que que hacer alguna entrevista y ver, ¿no?, como lo que las chicas hacen, y casi todas son universitarias, muchas incluso han hecho más de una carrera porque están estudiando, compaginan con esto, acaban la carrera, siguen queriendo estar en el equipo bailando y muchas se reenganchan a seguir estudiando. Y en el equipo tenemos de todo, tenemos economistas, tenemos abogadas, tenemos veterinarias, tenemos alguna que está estudiando medicina, vamos, tenemos un poco de todo.
Y para romper con el otro tópico, muy machista, las cheerleaders son blanco fácil para los jugadores del equipo en el que juegan. Para ser cheerleader, en el contrato que firmas se estipula que no se puede relacionar con los jugadores del club.
Sí, a ver, esto es una de las normas que ya se estableció hace muchísimos años. Realmente la cheerleader, claro, está centrada en su trabajo al igual que los jugadores. Entonces, pues claro, cada uno ha de estar en su camino. Evidentemente somos personas que compartimos pista, compartimos club, pero cada uno ha de estar centrado en lo suyo, y realmente es una norma pues para eso, ¿no? Pues para que no haya problemas y demás.
Eva, ¿tú quieres romper la pana?
A ver, cuéntame. ¿Qué me quieres decir?
¿Por qué no haces un grupo de cheerleaders de hombres? Yo te propongo dos. Uno se llama Siro López y otro Tomás Guas.
Estamos en una edad ya que no sé, la flexibilidad.
Tomás lo conoces, qué raro.
Sí, yo también. Sí.
De la época que estábamos en los Barcelona Dragons, porque ellos estaban al lado nuestro.
Sí, es verdad, sí.
Estaba mucho por allí. Y yo cuando queráis, yo os invito a venir a un entreno mío. Sí, bueno. Que tengo chicos y, oye, yo los pongo, si son fuertes no hay problema, a lanzar a las chicas al aire.
Escúchame, si nos haces dar dos pases seguidos, eres medalla de oro perpetua.
Tráemelos, para mí es uno de los retos, me encanta.
Oye, y una cosa, a día de hoy, si hoy se fuerais olímpicas y se celebraran los Juegos Olímpicos, ¿estamos para podio?
A ver, si nosotras entramos a prepararnos para los Juegos Olímpicos, os aseguro que opción de medalla tenemos seguro, porque a nosotras no nos gana nadie en retos, vamos, nos encanta. Realmente sería una motivación extrema para nuestro equipo esto. Hemos hecho muchos eventos y, mira, ahora mismo, por ejemplo, nos han seleccionado para lo que es la Copa del Rey, el equivalente en París, y es en Disney World, es un evento súper bonito y no podemos estar porque estamos en la Copa del Rey de aquí, de España. Y hemos tenido que elegir y nos hemos quedado aquí. Nos quedamos con el deporte nacional, pero nos encantan estos retos. Y bueno, cuando las chicas se enteraron de esta noticia, bueno, pues esto ha sido una inyección de motivación en el equipo. Es ojalá que a 3 años se haga realmente olímpico y podamos preparar un equipo. Sería muy bueno para nosotras.
Muy bien, pues ya te iremos llamando, Eva, para que nos des los nombres de los padres, las madres, las primas, las hermanas de todas las cheerleaders, para que Manolo las tenga en su agenda y vaya cruzando a todas las cheerleaders con sus respectivos familiares, que es una práctica muy habitual en esta radio. Eva, muchísimas gracias, un beso grande, gracias,
A vosotros un
hasta
beso
pronto,
para todos.
Adiós, gracias. Adiós. Bueno, pues
yo te digo, ¿quién sabe?
Qué reto, cuidado.
Que es verdad lo que dice de los Dragons, yo me acuerdo, y que se lo ocurran, y que son estupendísimas, y eso no lo duda nadie.
Es que, no sé, hemos sacado a relucir este tema porque ayer hubo opiniones bastante contrarias en el tiempo de opinión. Hubo comentarios, un poco...
Yo te dije eso, que esto está muy cerca, siendo otra cosa de la gimnasia rítmica.
No, pero además, escúchame.
Claro, el curro de esta gente...
Es que va a ser más gimnasia rítmica que las chicas con el pompón que salen ahí haciendo... No se trata de eso, es un deporte acrobático, claro que sí.
Desde luego, yo voy a hacer amigos, pero es bastante más deporte que el ajedrez. Para empezar,
ya empezamos.
Es que el ajedrez lo consideramos deporte.
Bueno, deporte mental, sí.
Bien, pues vale, pues aquí requiere bastante más esfuerzo físico lo que hacen estas chicas,
sin duda,
que lo que hacen la gente que juega al ajedrez, que me parece bien, pero entonces también el parchís debe ser deporte.
Oye, y 100 coreografías, las damas. 100 coreografías no es ninguna coña, precisamente.
No, por eso no lo es.
Pues a ver. ¿Qué disciplina te parece más deporte, el mus o el ajedrez, Siro?
Estoy ahí, yo creo que el mus, ahí, ¿Sí? porque tienes que mover más el brazo más asiduamente.
Qué poca vergüenza.
Claro, el ajedrez lo mueves solo de vez en cuando.
Depende si cuentas las de una o las de cinco, ¿no? También.
Bueno, también, eso es verdad, sí. Sí.
Ay, hasta aquí el tiempo de opinión con LG OLED.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
Oye, Tomás, te despido, ¿eh? Si te quieres quedar el debate, perfecto, pero si no, te despido.
Despídeme, porque como me voy a poner muy nervioso, lo escucharé sin poder intervenir.
Muy bien.
Porque podría decir cosas que me podrían llevar al trullo.
Adiós, Tomás.
El culpable, te voy a decir una cosa para jorobaros el debate, el culpable es el buitre. El buitre se cuela a las 8 de la mañana en el salón de actos ese y toca las bolas. Sí, el culpable es el buitre.
O sea, que con todo su aspecto tan civilino va allí, sí, las toca y ya sabes cuál es la caliente y cuál es la fría.
Siempre se puede tocar las bolas.
Tiene razón Luis Enrique. Es un tocabolas.
Sí. Adiós, Tomás.
Adiós, querido.
El lunes a las 12 en sorteo para las competiciones europeas, Champions y Europa League. Antes del sorteo llamó la atención esto que dijo Luis Enrique.
Ahora esperar el sorteo a ver qué joyita nos toca. Porque nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla. Pero sí que habrá sorpresas. Y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita. Pues algo para la Navidad, como el sorteo de Navidad, ¿eh? A ver si nos toca la lotería. Que siempre nos toca a nosotros, porque en los sorteos tenemos siempre una especial fortuna.
Coge el segundo más difícil, o el que tenga más puntos, y ese es nuestro. ¿Eh? O sea, que es que no hay ni sorpresas ya.
¿Eso es realidad o eso es victimismo? Es lo que le preguntamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo
y
estamos?
Y a Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Y a Siro y a Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Hala, ¿quién empieza? ¿Galicia o Cataluña?
Emilio, de Cataluña, Emilio. Hombre.
Vale, Emilio.
Siro.
Por edad, digo. Por edad.
Ya sabía yo que al final saldría siempre. Bueno, yo creo que es realidad. Primero es realidad porque todos nosotros, ya iba a decir tanto o más Dani y yo que vosotros, pero no, porque ya eso casi se ha hecho global. Todos nosotros conocemos el tonecillo, ¿no? Este que emplea Luis Enrique en las conferencias de prensa previas a los partidos, especialmente, que siempre utiliza palabritas así, siempre tira indirectas y siempre... Y bueno, yo creo que lo de la joyecilla es una manera de decir nos va a tocar el más complicado de los que haya, ¿no? Y además, también yo creo que es realidad, porque claro, si ves el bombo Benfica o Porto, ¿no? Me parece que es Bayer Leverkusen, París Saint-Germain y Bayern, pues bueno, ahí joyecillas como el Mónaco, por ejemplo, y como el actual Leicester.
Pues hubierais quedado segundos, Emilio, o sea, decirle a Luis Enrique que lo tenía fácil, no, queda segundo.
Y... No, porque estamos hablando de un club honrado, que no hace, que no manipula los resultados, que no se deja empatar faltando seis minutos o cuatro para que
pegan el poste adrede.
Yo lo que quiero decir es que no creo, yo creo que es realidad esa frase de Luis Enrique, y que no creo que Luis Enrique, yo sí, pero Luis Enrique esté pensando que el buitre entra por la mañana y mete las bolas en un congelador, ¿me entiendes? O sea que, como no lo creo, yo sí, pero Luis Enrique no, entonces creo que es realidad.
Mira, antes de que hable Dani, si te parece bien, Dani, me
sí,
dejo,
sí,
¿vale?
Dale, tira.
Mira, eso se llama poner la venda antes de la herida. Que Luis Enrique no es la alegría de la huerta, ya lo sabíamos. Que gracia no tiene ninguna, también. Pero ahora con esto acaba de demostrar que además es un cagón y que ya está buscando excusas para esconder que el Barça no está bien.
Pero Germán, mira, que estamos hablando... No, perdóname, que la pregunta
es
si es realidad o es ficción.
¿Pero dónde está la realidad?
No, bueno, esa es la pregunta.
¿Realidad o victimismo? Es la pregunta. Esto es victimismo puro.
¿Pero cómo victimismo?
El Barça se puede comparar al Benfica,
por favor, que es el equipo que más ha ganado en los últimos 10 años, hombre.
Se puede comparar al Benfica, se puede comparar al Oporto, se puede comparar al Bayer Leverkusen. Es que hoy por hoy, tal y como están el Bayern de Múnich y el PSG, está muy por encima del Barça
ya,
también.
Pero es que, Germán,
optimismo
es
puro
que él
y duro.
Cree que va a ganar esa eliminatoria. Cuando él dice una joyecita, es porque le va a tocar uno difícil, claro, pero no porque vaya a pensar que va a perder.
Los tienes que comparar entre ellos, no con el Barça. Y tienes que pensar que Luis Enrique cree que va a tocar el más difícil. Y yo firmo todo lo que ha dicho Emilio, pero además añado que...
¿Pero por qué va a tocar el más difícil,
Dani? Las dos opciones son compatibles. O sea, yo puedo pensar que Luis Enrique es victimista al decirlo, claro, pero que lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad, porque en los tres años que lleva en el Barça, siempre que ha podido tocar o el City o un equipo de Europa del Este, pam, que no conoce, toca el City. O la Roma o un equipo de Europa del Este.
Escuchadme una cosa, verdad sería si eso sucediese, ya lo veremos, pero lo que pasa el próximo lunes.
Pasando,
no es verdad.
Lo que él dice, bueno, es que ha pasado hasta
ahora. Lo que ha sucedido hasta la fecha, pero no podemos decir que es verdad. Lo que tú no puedes decir es, va a pasar esto, yo creo, seguro.
Yo
nos
creo,
va a tocar,
Germán,
seguro el Valle de Múnich, ¿no?
Yo
no, creo,
Germán,
toca el Benfica,
si,
o el Oporto,
yo
o el
creo,
Leverkusen.
Germán, que si a Luis Enrique le hubieran preguntado qué equipo prefieres y tal, le hubiera dado igual. Yo creo que Luis Enrique no hubiera dicho,
pues
por ejemplo,
no,
lo que ha dicho Zidane de, uy, no, no, la Juve no, la Juve no.
Pues yo que creo
también
que prefiere el Benfica que el Valle.
Me parece un puntito cobarde siendo el campeón, ¿me entiendes? Sí. Uy, la Juve no, la Juve
de
no.
De hecho, hay un momento en la rueda
optimismo
de prensa que
y populismo, y populismo de Luis Enrique, que sabe sí, que como hay gente como Emilio Pérez de Rozas que ha estado enardeciendo las masas con el tema de que si las bolas calientes, bolas frías, que esa es ya...
Pues esto
está demostrado,
es
una mentalidad.
Pero si lo inventó Saporta, ¿eh?
Bueno,
si tú lo sabes.
Sí, no,
lo inventó
sí,
Ramundo Saporta
sí,
para el baloncesto. Tú sabes
sí,
más
bien,
que
bien,
nadie
sí, sí,
en este país de baloncesto.
Pero que
de aquí... no fastidies, sí, sino, sí, podemos sí, cambiar de tema si
sí,
quieres.
No,
pero
no,
tú eres el mejor periodista de baloncesto que he conocido en mi vida.
No me hagas la
después de Luis Mendiola, Robert Álvarez, Robert Álvarez y José Joaquín Brotons, por favor. Y los cuatro sabéis que Saporta inventó las bolas frías y calientes.
Un segundito. Francisco desde Málaga. Hola, Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sí. ¿Victimismo o realidad? ¿Qué crees que es esto?
Victimismo.
Sí, de verdad.
Yo respeto mucho a Emilio y todo eso, pero vamos a ver, que un entrenador como Luis Enrique salga diciendo eso en sala de prensa es increíble. O sea, no sé, un equipo como el Barça llorando. Si realmente quiere ganar la Champions, hay que ganar a todo el equipo. Y no creo yo que sorteo esta mañana ni mucho menos, vaya.
Muy bien. Gracias
pero
por tu opinión, Francisco.
Esto, Joseba, solo es equiparable a aquello de Cholo Simeone de hace dos veranos, que dijo aquello de que la liga estaba peligrosamente amañada o preparada para que la ganara el Madrid. Y va y la gana el Barça. O sea,
y luego una cosa, Emilio, no me digas que le da lo mismo a Luis Enrique.
¿Te dices
que no
a
me
mí,
lo
hermano?
Creo. No me lo creo. A ti mismo, vale, Emilio Pérez de Rozas.
Perdón,
no me digas.
Perdón, es que si no me llama Emilio, pero tú me tienes que llamar, señor Pérez.
Trátale.
Don Emilio.
No, don Emilio.
O de vos.
Don Emilio.
Señor había, Don Boecencia.
Si usted, exacto, había un señor que llamaba Don Pérez de Rozas. Y papá siempre
le envió la instancia
tipificada
ahora.
O señor Pérez de Rozas.
Pero
esto, las dos cosas no, ¿no?
Don Emilio, que la instancia le va por el fax. Mire, no me creo que sea verdad eso de que le dé lo mismo a Luis Enrique. Es que no me lo creo.
Sí,
como
sí,
no me creo que a Madrid le dé lo mismo a
Germán,
con el Barça,
Germán,
o al Barça con
Germán,
el Atlético de
la misma
Madrid,
manera,
es que no me lo creo.
Germán, de la misma manera que Siro es el que más sabe de baloncesto, tú eres el que más sabe de fútbol. Y teniendo a Leo Messi en tu equipo, te da igual quién te toque.
Pues ya está. Hay un momento de la rueda de prensa que Luis Enrique dice que el que se va a tener que preocupar es el otro rival, porque el Barça ha hecho los deberes.
Pues entonces,
lo
¿para
qué
dice
aquí
eso? Populismo, lo que yo sé.
Bueno,
dicho.
Porque él recuerda que él ha ganado una Champions teniéndose que cargar al campeón de todas las ligas en cada eliminatoria. La Champions que gana en Berlín tuvo que ganar al campeón de la liga inglesa, italiana, alemana, a todos. Y él sabe que desde que está en el Barça, no dice él explícitamente que sea una mano negra. Puede ser simplemente mala suerte y ya está, pero que desde que está en el Barça le han tocado los
tampoco
rivales
dice
difíciles.
Que son bolas frías y calientes, yo sí,
claro,
pero sí, no.
Aún presuponiendo que eso fuese verdad y
lo
que
de
le
las
tocase
bolas
un coco...
Eso es verdad, porque
lo de las bolas frías y calientes
coco,
es verdad.
Y que le haya tocado previamente un coco sigue siendo victimismo.
No.
Es que estamos
sí,
en las mismas.
Es una respuesta.
No, por el amor de Dios.
Me tocará una joyita, ya está.
Analiza lo que significa victimismo. Es
basado en la realidad.
Una vez que es simpático, caray.
Sí, sí, sí. Vamos, es la alegría de la vuelta.
En eso también tienes razón, Emilio.
Entre los morancos. Y este...
El debate ese se acaba rápido. Si Luis Enrique es simpático o no, yo creo que los cuatro nos pondríamos
sí,
de acuerdo.
Sí, sí, sí. Ahí no cabe la menor duda.
Cuando quieres, sí. Tony Benidorm, ¿qué tal? Buenas noches, Tony.
Hola, ¿qué tal? Bueno.
Buenas noches. ¿A ti qué te parece? ¿Realidad o victimismo?
Bueno, a mí me parece...
Uy, y Tony, que perdona, no, que se nos ha cortado en el momento en el que has dicho, a mí me parece...
Es que era
no,
tal
no
la barbaridad que ha hecho el PIP ese,
sí,
¿sabes?
Sí. Y no te hemos entendido, Tony, perdónanos.
¿Me escuchas ahora?
Ahora perfecto.
Vamos a ver, me parece victimismo clarísimamente.
Clarísimo.
Además, lo que no entiendo es la postura de Emilio y de Dani,
Dani.
Que Dani hace unos vídeos fantásticos en
si
YouTube.
Si hubieras...
Después de
Tony,
la zanahoria...
Tony,
cuidado, que
Tony,
no estás con la zanahoria
Tony,
primero.
Tony, Dani, Tony, si supieras, Tony, si supieras el dinero que nos pagan, sabrías por qué hacemos esta
cosa. Imagino.
Escucha, estoy de acuerdo contigo. Dani es muy crack.
Gracias.
Sí, no, pero vamos a ver. Las joyitas de la charla Luis Enrique es, el año pasado, el todopoderoso Arsenal, en octavos, que todos sabemos que ha ganado no sé cuántas Champions, y hace dos años el todopoderoso City de Pellegrini, que ha ganado también no sé cuántas Champions. Entonces, decir joyitas a esas cosas no lo acabo de entender. Es victimismo puro y duro porque ahora se ve débil, ve que no ha ganado el Madrid, que está a 6 puntos, que ha hecho un ridículo infame en Alicante empatando contra un segunda B. Se ve débil y tiene miedo y por eso va de víctima.
Tony, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias. Ha utilizado un argumento que también ha utilizado antes Germán, pero es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver, que es que el Barça es mejor que los otros equipos. Pues ya lo sé, que el Barça es mejor que el City.
Entonces,
y que el
Paris
Saint-Germain, lo que digo es que de todos los que pueden tocar, le va a tocar el más difícil. Eso es lo que dice Luis Enrique. Pero en el pasado le ha tocado el más difícil.
Pero Dani,
ya sabemos
así,
que el Barça es mejor que el City. Lo que él dice es, entre el City y el peor equipo de Europa que se ha clasificado, me va a tocar el City.
Pero si tú te ves tan superior a los demás y asumes esa superioridad, es que te la sopla. Es que no tienes que decir, ya estamos esperando la joyita, estamos acostumbrados a los sorteos explosivos. A mí me parece un victimismo absoluto, descarado. Vamos.
Pedro desde Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A usted qué le parece? ¿Victimismo o realidad?
Victimismo, sí. Mucho.
Hala, iros a dormir, Emilio.
Buenas noches.
Victimismo puro y duro, porque un equipo como el Barça no tiene por qué quejarse como club, ¿no? Creo que estos últimos años ha dado un repaso tremendo a todos los equipos, y más teniendo la Federación Española a Joan Gaspar. Si hubiese sido verdad, vamos, que esto había salido hasta en Televisión Española.
Muy bien, pues Pedro, gracias por darnos opinión, ¿eh? Desde Madrid, gracias, muchas gracias. Joder, los oyentes hoy han sido categóricos.
Hay que decir una cosa, ¿eh? El Barça no se queja, es Luis Enrique. O sea, el victimista es Luis Enrique, no el Barcelona, ¿eh?
Bueno, Germán, ni Dani ni yo necesitamos defensa. Sí,
no, escucha.
Germán, te lo agradezco mucho. Demuestras tu bondad. Emilio, por eso Paco González te ha elegido, pero de cualquier manera, no lo necesitamos.
Dirígete a mí con don Germán.
Perdón, don Germán.
Dicho lo cual,
es como te llama Paco González.
Estoy haciendo esta aclaración al oyente.
Que sí.
No a ti. O sea, yo estoy diciendo al oyente que no es el Barça el que va a dividir.
Luis Enrique tampoco se ha quejado. Lo que ha dicho es que siempre... Él no dice explícitamente que van a por nosotros o que hay una conspiración contra el Barça. Él dice, nos va a tocar el más difícil, porque siempre nos ha tocado el más difícil desde que estoy aquí.
Y te digo una cosa, Dani. Estuve tentado de añadir la coletilla de como al Madrid le tocará el más fácil. Pero no lo hizo porque...
Otra realidad.
El más fácil que es el Mónaco, supongo, Siro, ¿no?
Cuidado, que los expertos de fútbol internacional ponen al Mónaco por las nubes, ¿eh? Yo estoy un poco alucinado con todo lo que está diciendo sobre el Mónaco.
Leicester, sería el Leicester. Está a punto de descender.
Ese es el que va a tocar, Emilio.
Javi, en las redes sociales, ¿qué dice la gente?
Bueno, tenemos tres vías abiertas, como todas las semanas, en Twitter, en Facebook y en cope.es. Entre las tres hemos sumado algo más de 4.100 votos. Se nota que la gente está un poquito de puente. En Twitter.
Hombre, ya sobraba también esa coletilla, también sobraba.
Hombre, se nota, ha habido semanas más fuertes.
Sí, a ver si voy a preferir a Fouto, que ya es el colmo.
Bueno, en Twitter, que ha sido donde más ha volcado la gente, victimismo 60%, realidad 40%.
Ay, Dani, casi.
Vamos, en Facebook el porcentaje todavía es mayor, 73% victimismo, 27% realidad. Y en cope.es, 93% victimismo, realidad 7%. En el global... dicen el 65% de los copenautas que lo de Luis Enrique es más victimismo que realidad.
Sorprendente el resultado, ¿eh?
Muy sorprendente.
Y en Twitter, repartido como el gordo. Después de lo que se vio el año pasado en los sorteos,
aquí, sí.
Está claro que realismo... Sí, sí, tengo una para ti.
¿Cómo te quiero?
Y lo del gordo sin faltar, ¿eh?
Realista,
aunque
dice
no
otro
la tengas, te la inventas, Fouto, ya lo sé.
Aquí tengo una preparada para ti. Realista, a los últimos años me remito, nos dice por aquí Juan. Victimismo, como siempre... Dice otro que es un llorón, que no es nada nuevo. Victimista, porque ya ni él mismo se fía de su equipo y sabe que cualquiera puede echarlo de la Champions en octavos, nos dice Manuel. Realista, victimista es el Madrid por pasar como segundo. Me parece de un victimismo muy culé. El culé mira más a la acera de enfrente que a su ombligo, Gen Barça. Y dice un oyente que lo que me faltaba por oír, el señor Emilio Pérez de Rozas en el partidazo. Abro comillas, Siro López es el mejor periodista de baloncesto de este país. Cierro comillas.
¿Esa fue qué es? ¿Para Siro o para Emilio?
No, para los dos.
Es un palo para los dos. Perdón, pero ahí no hay ninguna mentira. O sea, que ya lo digo.
Emilio, Dani, Siro, Germán, gracias a todos. Adiós. De todas formas, por mucho que hablemos, ¿saben cuál es el jugador de la semana? Pues participar en comentarista por un día de la quiniela. Hay que entrar en... comentarista por un día .laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar sus dotes de comentarista. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada del 18 de diciembre y puede ganar además una noche de hotel para dos personas si es fuera de Madrid y una comida. Hay que correr, ¿eh? Hay que participar hasta el 11 de diciembre y estamos ya a 9, hoy viernes es 9, así que ya saben lo que tienen que hacer. Y además de eso, evidentemente, jugar la quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.